Güey, ponte cómodo, súbele el volumen y jálate la magna.
Estás por escuchar La Mera Beta, carnal.
Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de estar en otro episodio de La Mera Beta. En esta ocasión tenemos a un invitado de gala, invitado de alto renombre, un hombre en redes sociales que determina mucho su personalidad y estilo de vida. Él es Lalo Urbina, pero en redes sociales está como Lalo Escala. ¿Cómo estás, Lalo?
¿Qué tal? Buenas noches. Feliz, hermanos. Qué belleza. Qué chido. Siempre desde que empezaron este proyecto, la verdad es que fui muy fan. Era algo que la comunidad necesitaba pues tener para contar esas historias que han surgido desde hace tantos años en una disciplina o estilo de vida tan lindo como la escalada, ¿no?
Sí, gracias por escuchar La Mera Beta. Es lo que le decimos a todos los que nos dicen que nos escuchan. Y pues súper gracias por ser fan. Diego, ¿cómo estás?
Todo chido, Omar. Aquí desde casita, muy contento de verlos, de poder grabar y sobre todo de hablar de escalada.
La verdad, yo creo todo escalador en México y en muchos lados han oído o saben de Lalo Escala, principalmente por pues su pasaje en este mundo y en este mundo de la comunidad de de escaladores de México. También porque recientemente es muy resonado que Lalo ganó un concurso muy conocido, un programa de televisión muy conocido que se llama Survivor México. Y también vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de desde que empezó a escalar hasta el presente, que ya son bastantes años. Y es un personaje muy interesante, con muchas cosas que decir, con muchas filosofías, con muchas rutinas. Yo, a mí me gusta mucho ver sus redes sociales porque yo no sigo a muchos influencers, pero sigo a los que siento que son reales, porque en el Instagram, en las redes, en las pantallas, puedes pretender muchísimo y es muy fácil tomarte la foto en la cima sonriendo, pero siento que Lalo no le da miedo compartir cosas pues sinceras, ¿no? Desde el corazón. Por eso me gusta seguirte, Lalo. Y pues qué chingón tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar. Vamos a empezar, como siempre empezamos en La Mera Beta. ¿Cómo, cuándo y por qué comenzaste a escalar?
Qué chingón. Pues mira, todo comenzó en el año. Soy pésimo para las fechas, pero recuerdo perfecto que yo iba en la secundaria y un grupo de mis amigos de la secundaria tomó el curso de espeleología de la UNAM. Yo crecí, como he contado muchas veces, crecí muy cercano al ejercicio con mi papá. Mi papá me enseñó desde muy chiquito a hacer ejercicio por uno, ¿no? No por verte bien o por como socializar, sino como esta cultura del ejercicio y de tu templo, de tener súper bien tu cuerpo. Entonces, desde que yo tengo 5 años de edad, mi papá me llevaba a las 6 de la mañana a correr a los viveros. Terminando de correr íbamos y hacíamos barra y tubos y poco esto que ahora le llaman calistenia. Entonces, siempre desarrollé como mucha fuerza física en base a cargar mi peso, que era algo que pues, yo lo traía desde chiquito. Cuando estamos en la secundaria y estos amigos se meten al curso de espeleología, parte del curso de espeleología era escalada en roca, ¿no? Tenían como muchísimas otras disciplinas y una era escalada en roca. En México solamente existían 2 rocódromos, que era el Carlos Carsolio, que quedaba lejísimos en el norte, y se acababa de abrir uno que se llamaba Gravedad Cero en el sur. Entonces se organizan mis cuates de la escuela para ir a Gravedad Cero, como esta aventura de, bueno, abrieron un rocódromo y queremos ir. Y yo recuerdo que la primera vez que entré a ese rocódromo fue una locura. O sea, no solamente pues ver como esta cueva, los agarres, ¿no? El espacio, sino que en el momento en el que empecé a trepar, me volvió loco el que podía utilizar toda esa preparación o toda esa fuerza que tenía para divertirme en algo, ¿no? Entonces fue como, puta, wow, este deporte está increíble, tiene todo lo que me gusta. O sea, es en vez de estar solo haciendo barras o en como que en un movimiento súper repetitivo por ejercicio, tenía un sentido por primera vez, ¿no? Ahora tengo que llegar hasta allá arriba utilizando mi fuerza, mi mente y mis brazos. Entonces me atrapó de sobremanera ese simple hecho de cómo podías usar tu cuerpo. Eventualmente, lo que yo siempre cuento, que es muy interesante, es que cuando yo empecé a escalar, no importaba el grado, era la aventura de salir a la naturaleza, el olor de una cuerda nueva, el sonido de los mosquetones, la posibilidad de saber que podías colgarte sin morir, como toda esta experiencia que nosotros fuimos descubriendo sin tener tan claro esto pues, de que era muy seguro y X, ¿no? Entonces, el rollo de ir a explorar paredes donde a veces montábamos rapeles desde árboles, eventualmente descubríamos en dónde sí había ya placas y bolts para poder escalar. Era una locura, era una experiencia increíble el poder irte a la naturaleza y a pasar todo el día con tus cuates, a estar ahí intentando algo, ¿no? Todavía no teníamos como tan desarrollado este concepto que ahora existe de la escalada tan sólido como lo es y como lo aprendes. Para mí todavía era muchísimo de salir a explorar en una aventura de pues, saber qué encuentro y qué puede pasar, ¿no? Así es como yo me involucro por primera vez pues en el mundo de la escalada de una forma muy orgánica y muy amorosa, sin tanto ego y sin tanto querer lograr. Me fascina el hecho de estar en la naturaleza y esta es una posibilidad y pues puedo desarrollar mi cuerpo y mi mente y me atrapo por completo, ¿no?
Órale, está bien chido que menciones que el grado quedaba en segundo plano, no sé, que no era como lo más importante. Hace poco estaba cotorreando con alguien, esta temporada pasada, Año Nuevo, fuimos a Peñoles. Yo soy de acá del norte, de Chihuahua, y he ido muchos Años Nuevos a Peñoles desde el 2009. Pues ya es más de una década y me tocó ver como esta transformación en donde en los últimos años, o sea, después de que fue el famoso Rock Trip de los pros, que establecieron boulders y les pusieron el grado, ahora la raza se concentra, las armas jóvenes se concentran en ir y medirse en el grado, o sea, como no van a abrir, no van a explorar, sí lo hacen, pero no es su principal objetivo, ya se van más tras del grado y como para medirse, que está chingón, es motivación, es la nueva era de escalada, no lo estoy menospreciando, pero sí es un cambio. Yo empecé a escalar que 2006, creo que tuve que 90 y tantos. Dijiste que en la secundaria. ¿En qué año empezaste?
Uf, no me acuerdo, soy pésimo para las fechas. Pero tengo más de tengo más 25 años escalando.
Más de 25 años. Un montón. Seguro te tocó, o sea, tú más que, o sea, tienes como todavía más experiencia en cuanto al cambio de la escalada en el país. ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, me da mucho gusto. O sea, de hecho, quiero aclarar, es muy interesante. Para mí es un honor y un orgullo el estar aquí con ustedes, porque yo creí que nunca iba a ser digno de un espacio como este, porque no soy un escalador que tenga doble dígito o mi máximo grado en ruta es 13A. Y he descubierto un poco que tal vez como no tengo un grado tan fuerte, no era como, este güey es un gran escalador, a pesar de que he dedicado mi vida a este deporte. Entonces, para mí es como un regalo precioso el que al final de cuentas la pasión que uno le involucra a las cosas, el amor y que realmente lo ames, sea igual de importante que a un chavo que lleva 3 años y de repente hace un B13 y entonces ese güey sí es un escalador profesional, ¿no? Entonces yo siempre he batallado un poco como con estos egos alrededor de este deporte en donde pues trato de entregar lo mejor de mí en todos los aspectos como escalador, como persona. Colaborando muchos años con Muta, haciendo que gracias a mí se dé a conocer muchísimo la escalada. Y ha sido muy interesante justo como, pues bueno, ver este desarrollo de cómo ha cambiado, ¿no? El grado a mí sí me gusta, o sea, eventualmente sí es una parte muy linda en donde puede ser una referencia de evolución en lo que tú puedes ir mejorando y la escalada al final, pues, en un contexto muy, pues muy rudo, muy sincero, sí se trata en un porcentaje grande de ir mejorando y hacer lo que no puedes hacer. O sea, para mí la escalada es el deporte en el cual, y lo trato de explicar siempre así, nos encanta lo imposible, ¿no? O sea, todo el tiempo tú estás intentando algo que no puedes. Y en el instante en el que lo puedes hacer, se acabó. Pasas a otra cosa más difícil. Pero siento que eso a veces nos engaña en el truco del placer de escalar, ¿no? Como yo de repente he tenido temporadas en las que estoy entrenando súper duro y estoy buscando un boulder y quiero hacer un grado, y de pronto puede pasar todo un año en donde solo quiero escalar, ¿sabes? Y no me importa tanto si estoy al máximo nivel y estoy abriendo y estoy haciendo un boulder, solo quiero escalar. No me importa si es un B2, un B3, solo quiero conectar con esa emoción de estar en la naturaleza o de pronto estar en el plástico, pero con mi cuerpo, en el sentido de cómo me muevo y cómo disfruto mi máquina, cómo disfruto mi cuerpo al hacer una actividad. Yo he visto justo como esa parte, ¿no? En donde pues no existía tanto. Siempre ha existido de cierta forma, como que en aquella época me acuerdo en el primer Dinamo, en Hilo, cuando existía como esta banda de canché y eran Miguelín, los fuertes, tampoco era tan fácil entrarles. O sea, yo siempre explico que ellos eran duros y canché fue una leyenda que los llevó a una motivación y a explorar niveles y los apapachó y fue alguien excesivamente importante para el desarrollo del deporte, pero era difícil entrarles. Siempre los tuve que ver de lejos porque yo no escalaba tan duro como ellos y a mí me fuchicheaban, era la verdad, yo no podía ni acercarme. O sea, era como de, güey, pues este güey, hazte para allá, aquí estamos los mamados, los que estamos impulsando el deporte y los cabrones, ¿no? Y la verdad es que era duro, como de, oye, yo me sentía como el amigo nuevo que quería así, como, hey, A mí la verdad me costó mucho trabajo porque yo vengo de jugar 12 años fútbol americano, que fue realmente lo que hice a un nivel como muy, muy cabrón. Y modificar mi cuerpo de un cuerpo de fútbol americano, un cuerpo escalador, fue un trabajo súper duro. Son dos cuerpos que se están totalmente diseñados para otra cosa. Y ya una edad ya mucho más grande. Entonces, como que este cambio físico de un tanque de contacto a un cuerpo espigado, ligero, fuerte y flexible, fue y ha sido todavía un proceso duro, pero que he disfrutado muchísimo, ¿no? Entonces, pues, la verdad me da mucho gusto que se explote el grado. Me da muchísimo gusto que México evolucione y que los chavos se claven en eso. Pero también de pronto me gustaría que no se olvidaran de lo hermoso que es solo escalar. Que no importe, que sea como, dude, te apasiona exactamente lo mismo que a mí, solamente que tú en un nivel aquí y ahí yo en un nivel acá. Pero estamos haciendo lo mismo, estamos intentando cosas que no podemos. Quizás tú tienes la cualidad de sostener todo tu cuerpo de media falange de solo un dedo. Bueno, yo necesito las dos manos, pero la experiencia como tal es la misma.
Sí, totalmente. Me gustó mucho lo que dijiste, que te da gusto poder transmitir tanto de la escalada, a pesar de que no eres un escalador de los más fuertes del país ni nada, pero aún así lo interesante aquí es que tú The North Face te patrocina, o sea, recientemente te empezó a patrocinar The North Face, entonces aquí entran como un par de categorías, yo siento. Para mí me recuerdas mucho a Cedar Wright, este escalador gringo que también lo patrocina de North Face, pero no necesariamente por el alto grado o por ser el mejor escalador, sino por su forma de ser, por su manera de transmitir la escalada a través de sus videos, de sus fotos, de sus expediciones, de su forma de ser. O sea, como que son estas personas como tú que se exponen al mundo y dan a conocer las cosas a través de su filosofía de vida, de sus ojos o de sus experiencias, y las marcas al final se dan cuenta y le encuentran el valor a más que un güey súper mamado o una morra súper fuerte que escale B14. O sea, eso es lo que me gusta mucho y eso es algo que está interesante. O sea, tú también eres, no sé, ya estabas en tus 40s cuando The North Face te contactó.
Sí, en realidad eso pasó muy poquito. Lo que yo siempre les explico es como la historia con North Face es muy particular y es muy interesante, porque justo es eso, como muchas personas o muchos escaladores les costó trabajo entender esta noticia porque creen que es más para ellos porque escalan B3 o así. Y es como, pero ¿qué comunicas? Al final se trata de lo que comunicas. Y si tú solamente comunicas la vez que tuviste éxito en tal cosa, pues a una marca no le importa eso. Hay varios prototipos o panoramas, el que es súper aspiracional, que pues la verdad, digo, creo que pues es Alex Honnold, güey, ¿no? Como que alguien que puede hacer cosas que ningún otro ser humano. Y existimos como todas las otras personas reales en donde... A mí la verdad la palabra influencer me caga. Yo no me considero un influencer. O sea, es como... Yo un día nada más decidí que iba a compartir parte de mi vida, ¿sabes? Es como... Tengo, por ejemplo, soy muy amigo de Facundo, el güero esto que está muy cagado y es muy famoso. Y el güey me decía, es que, güey, tú solo tienes... O sea, todo tu vida es contenido. O sea, todo lo que tú haces es súper auténtico y está muy chido. Solo tienes que enseñarlo, güey. Entonces, a mí de pronto era muy chistoso porque justamente estas personas ahora que planean... Yo no entiendo justo como esta gente que planea su video o su historia. Y entonces la realidad no importa. Lo que importa es al final lo que grabaron y lo que quisieron medio mostrar. Y yo justo era todo lo contrario. O sea, como que yo estaba tan clavado en la existencia y en la experiencia que se me olvidaba grabar. Y a veces estaba en una aventura de que me habían llevado a un cenote virgen, que la única forma de meterte a ese cenote era saltar de 15 metros y no sabíamos que íbamos a salir, porque justo toda la parte de la salida era como medio desplomado, o sea, no era que pudieras caminar. Y para mí la experiencia era como de, güey, esto está increíble. Y de repente sucede y brinco y digo, güey, no lo grabé, un pendejo. Y pensaba, es que, güey, mi cuate Facundo... No hubiera habido manera de que ese güey saltara si no supiera que hay cuatro cámaras grabando, güey, ¿no? Entonces yo todavía estoy muy en el aquí y en la ahora y en la experiencia y de pronto, pues digo, bueno, esto está cagado y lo quiero compartir. He aprendido también ya como vas aprendiendo justo a cómo comunicar, qué parte es la que quieres tú mostrar de la experiencia en un sentido también total donde siento que yo también abarco de pronto mi vulnerabilidad o días que no son tan chidos o como pues esta distinción en la que puedas conectar con la gente. El objetivo creo es conectar con la gente, no solo mostrarte como un dios inalcanzable, sino pues que conectes con tus emociones y al final pues eso, a las marcas me patrocina GoPro, pues, o sea, la verdad tengo como conectes increíbles con marcas que han entendido justo esta honestidad de mi personalidad y la autenticidad de lo que soy. O sea, la historia con North Face es muy interesante porque el primer acercamiento con ellos no es tanto por lo que yo escale o no, sino porque soy un loco que tuvo la idea de montarle un pinche muro de escalar a una combi, güey, ¿sabes?
La chombi wall, güey.
Entonces, a partir de ahí es como, pues este dude es especial. Tiene ideas en donde también yo le invertí, pues como mucha energía y lana y a proyectos, a cosas muy de caprichos míos, que eventualmente, pues pocas personas hacen eso, de que se dicen, bueno, tengo esta lana, la dedico a esto, tengo que yo hacerlo, yo y soldarlo, y pues como perseguir esta parte de los sueños, pero dedicado justo como a la honestidad y la autenticidad de lo que tú quieres. Ahora siento que los chavos o la banda está buscando nada más que copiar, como que pega, mira, si haces esto, pega. Y es como, no, güey, sé fiel y sé leal a ti, a tus sueños, a tus ideales. Yo desde muy chavito me propuse que nunca iba a renunciar al sueño, güey. O sea, yo me juré a mí mismo que nunca iba a renunciar al sueño de tener la vida que afortunadamente que tengo, pero que quería en ese momento, que era un güey libre con su perro en la naturaleza, haciendo lo que más ama hacer, güey.
Eso es oro para mí, porque ahorita te comentaba que es muy fácil como que desviarte de lo que en realidad quieres por presión social, familiar, no sé, por pensar, por hacer lo que piensas que tienes que hacer y no lo que quieres hacer. O sea, es muy difícil también serte fiel a ti mismo. O sea, muchas veces cuesta. O sea, seguro a ti también te costó. Yo sé que no todos la tienen fácil. O sea, no nomás porque lo quieres lo tienes, sino que hay que chambearle para obtener las cosas. Esta era una de mis preguntas para ti. Cuando empezaste a escalar, como que yo siento que la escalada es tan maravillosa que te lleva por diferentes pasajes y olas en tu vida. Cuando empiezas a escalar, todo es nuevo y todo es fascinante y todo es... Quieres compartirlo, quieres comerte la escalada. Y llega un punto en el que, no sé, como que dices, ok, ¿cómo voy a hacer para poder escalar y poder mantener esto si también quiero la carrera, si también quiero la casa, si también quiero la familia, si también quiero todo lo que se supone que tenemos que hacer, ¿no? A cierta edad. No sé tú, si cuando empezaste a escalar y pasaste por estas facetas primerizas en la escalada, tú como que ya tenías en mente, porque yo lo tuve. Yo me imaginaba cuando esté grande quiero vivir de esta forma. ¿Tú te imaginabas cuando empezaste a escalar que querías vivir como estás viviendo ahorita?
Sí, yo afortunadamente siempre ha sucedido lo que he soñado, como... Fíjate, yo la verdad la pasé muy duro. Siempre he sido muy fiel a mí y a mis ideales. De hecho, por eso a los 25 años me fui de la ciudad y estuve en Tepoztlán 16 años viviendo. Porque yo quería vivir en la naturaleza, en la montaña, pues mucho más en esta conexión. La pasé muy mal, güey. O sea, está muy cagado que la banda no tiene ni idea de que yo no tenía para comer, güey. Que tuve que hacer millones de madres culeras, de chambas. O sea, como que esa lealtad es muy fácil perderla por la comodidad que en teoría tenemos que representarle a la sociedad, güey. Si no tienes el coche y no puedes pasar por la chava, si no tienes varo para comprar chelas o ir a tal cosas. Entonces, en ese proceso la gente se pierde y tiene que abandonar sus sueños para poder encajar en esa sociedad, para poder ser parte de y no ser el pinche güey que siempre le tienes que invitar todo y el tatán y, ¿sabes? Entonces, ese proceso... Es duro, güey, porque sí, cuando tú tienes un ideal y tienes tus sueños y tú sabes cómo te quieres ver en el futuro, es bien difícil justo como no traicionarte a decir, puta, güey, ni pedo, güey, ahora voy a tener que entrar a chambear en esta oficina 8 horas porque voy a tener un sueldito poca madre que me va a dar cierta estabilidad, pero que me va a alejar un chingo de mi sueño en todo ese tiempo que de repente te das cuenta y pasaron 6 años y ya le entregaste a una empresa de un güey 6 años de tu vida, en teoría, por tu sueño, pero que realmente lo dejaste de hacer ese pinche día a día, ¿sabes? A mí la vida, la verdad, ha sido estupendamente hermosa y maravillosa conmigo. Y me ha ido entregando y regalando como lo que yo he necesitado en el momento, güey. Desde dinero, desde reconocimiento social, desde el amor, como que todo me lo ha dado en el momento en el que estoy listo para tenerlo, no antes. Y como yo no tengo una concepción del tiempo, justamente, como yo tengo 45 años y me muevo en patineta y sigo escalando, y para mí no hay una edad en donde tienes que ser señor o no y ponerte un traje o no. O sea, he tenido novias que les conflictúa que tengo 45 años y uso gorra. Y me han dicho, yo quiero andar con un hombre, no con un niño. Sorry, güey. Y para ti traer gorras de niño, pues bueno, tú tienes que chambear en ese concepto, no yo, ¿no? Entonces, pues sí, es como esa lealtad bien cabrona. Y al final es interesante, pero cuando eres leal, llega porque llega.
Sí. Qué bonita historia, güey, porque significa que te apostaste a ti mismo y te tuviste fe y no dejaste ir el sueño. Muchos lo dejan y es triste. Es cuando muchas veces uno piensa que, así me lo han dicho, yo no quiero ser un cuarentón patético frustrado porque no logró ser ni profesional, ni logró tal grado en la escalada, ni logró esto. Y yo quiero tener mi carrera y tener como chingón, ¿no? Mi casa, mi dinero, mi carrazo y todo. Se vale también. Si es lo que quieres, date. Pero muchas veces, yo tengo amigos fuera de la escalada que, curiosamente, a mí se me hace una pérdida de vida el no tener pasiones, el no tener como algo que te llene, algo, un fuego ahí adentro que te haga hacer cosas y vibrar. Y yo no los veo muy felices. Yo, o sea, tengo amistades que, no sé, hasta le ponen el cuerno a sus parejas o hasta, no sé, no se ve que estén extasiados con la vida. No. Son conocidos y todos los tenemos, yo pienso.
Obvio.
Pero por eso yo no me puedo alejar de la escalada, porque te conecta con personas como tú, como muchos, como mis compas de la escalada, como gente que quiero un montón por eso, porque se mantienen reales y porque no andan con esas mamadas y porque son felices. No significa que no se depriman, que no tengan malos ratos, que no estén pasando por etapas difíciles en sus vidas, pero son felices genuinamente porque hacen lo que les gusta, o sea, independientemente del dinero que tengas, del estatus social que tienes o quieres tener, pero se mantienen. Y a mí eso es lo que se me hace bien, bien, bien importante en la vida, como tú lo has dicho. O sea, tienes 45, andas en patineta eléctrica, creo, porque también estás en pro de todo esto para cuidar el ecosistema, que se me hace bien chingón. Tus redes sociales están llenas. El otro día estaba viendo las que subías de las colillas, putas colillas. Todo escalador lo entiende. A mí también me caga más, obviamente, si las veo en zonas de escalada, es como vato. Entonces no estás haciendo la escalada bien, o sea. Y eso es bien importante comunicar, como tú dices, no sé. Es muy enriquecedor tenerte en las redes. Por eso es que te sigo y por eso es que se me hace bien chingón que estés aquí contándonos todo esto, güey. La neta es muy inspirador, güey. Qué chido, güey. Y no sé, de alguna manera nos estás diciendo no se alejen y échenle huevos y llegan las cosas. Tú me lo dijiste en Avándaro cuando nos topamos ahí, que te pregunté de esto de North Face y me dijiste, güey, bien raro. Fue algo que siempre busqué y me llegó bien después y como de la nada. Y eso es como que cámara, entonces los sueños sí se cumplen, güey. Eso está perro.
Oh, bien cabrón.
Como al respecto de lo que decía Omar, de no sé, como todos estamos buscando estímulos, ¿no? Y creo que justo como la vida cotidiana nos mete de pronto en este ritmo de estás justo como viviendo en un chingo de comodidades, pagando un chingo de deudas y no tienes estímulos, ¿no? No estás en contacto con la naturaleza, no haces actividad física, todo estás buscando como la forma de resolver las cosas que sea más cómodo. Y cuando tienes un estilo de vida que es mucho más pegado a estar saliendo a la naturaleza, hacer actividades físicas, estás estimulando mucho más tu cuerpo y tu cerebro, ¿no? Entonces, como las emociones que produces al hacer este tipo de actividades, pues complementa un chingo y eso te puede mantener como en un estado pues, como más positivo, ¿no? De mente, de salud, de cuerpo, como creo que ese es justo también el camino que se debe de seguir, ¿no? O que es la ventaja que tenemos como escaladores de poder vivir este tipo de experiencias y también es pues, como darle una dirección a eso y también poder plantearnos sueños o metas o qué cosas queremos hacer en el futuro.
Sí, siento que el escalador está muy conectado con su cuerpo por cómo es la disciplina. Es lo que platicábamos el otro día, como puedes ser futbolista y llegar un día a un partido crudo, pero pues rebotó el balón y de caca metiste gol y ganaste y fue un gran día. En la escalada no existen esos factores de suerte. Si no dormiste bien, si no comiste, si no entrenaste, no va a haber magia alguna que haga que puedas agarrarte de ese crimp y puedas subir al siguiente agarre, güey. No existe. Entonces nos regala una referencia muy bonita de qué sí funciona y qué no funciona en nuestro cuerpo y en nuestros pensamientos. Justamente si una ruta está en el límite absoluto de tu potencial y tú entiendes que si ya pusiste ese pie perfecto, fluía, pero en el momento en el que quieres encadenar y pisaste y dijiste, chingada madre, no pisé perfecto, ese pensamiento te consume un chingo de energía que va a hacer que no logres ese encadene, que no fluya el perfecto aquí y el ahora, en donde no estás pensando, sino solo la magia de estar ejecutando, porque está en tu límite. Entonces, todos esos factores es un regalo que los escaladores tenemos, y que si lo aplicamos justo en nuestros cuerpos, en nuestros día a día, pues te va regalando muchísimos upgrades, te va dando regalos que si pones atención son muy, muy valiosos y poderosos.
Sí, totalmente. El ser escalador te da, ya lo habíamos comentado en otro episodio, no me acuerdo en cuál, pero la escalada te da habilidades que el resto de las personas a lo mejor no tienen, tanto mentales, físicas, de destreza, estrategias. La verdad son habilidades que nos llevan a mi siguiente pregunta que te quería hacer. Uh-huh. ¿Ganaste Survivor México 2019?
¿Qué año fue? 2020.
2020. Obviamente la escalada te dio habilidades para ganar esto, güey. O sea, más tu forma de ser persistente, habiendo vivido en Tepoztlán 16 años, que acabas de comentarnos que estuvo difícil. Todas estas son herramientas que te llevaron a ser el número uno, güey. Cuéntanos qué pedo con eso. ¿Cómo, qué sentiste, güey, cuando ganaste?
Pues fue esa experiencia, güey, ha sido una locura. O sea, fue una locura y fue el regalo, uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida. No solo en la experiencia de lo que ahí sucedió, porque mi temporada fue la primera temporada y fue la más virgen en donde todavía no existía referencia de qué era este formato, qué era esta aventura. Entonces nosotros la vivimos, esta primera temporada la vivimos uno sumamente duro, o sea, sí fue muy duro, que no teníamos nada de comer, teníamos que conseguir todo, hacer tu refugio, todo. Y no solamente en esta dureza, sino que en la experiencia social, ¿no? Me tocó también como el que no hubiera tantas estrategias o gente más mañosilla que ya supiera que había que tumbar a los fuertes o que ya llegara como con una medio idea. Entonces, pues Survivor para mí fue uno, como este regalo de una experiencia que para mí, la verdad, yo siempre, va a sonar muy culero lo que voy a decir, pero yo siempre soñé con, todavía a veces, con que todo colapse y se vaya a la mierda para saber realmente quién es quién, güey. ¿Sabes? Muy cabrón. O sea,
en el mundo, te refieres.
Sí, en el mundo. O sea, okay, yo sueño como si un día fuera realidad esto de que los polos, que se jode y entonces la electricidad deja de funcionar y tu coche no prende, que todo se va a la mierda y que realmente sobrevive y le va bien al güey que ha trabajado en sí y que puede hacer las cosas, ¿no? No al güey que tiene ahí su teléfono y personas que hacen todo para ellos, como valerte por ti mismo. Siempre lo soñé, güey. Y entonces cuando llega Survivor es wow, como puta, es eso, es esa experiencia, el poder vivir como si todo se hubiera ido al carajo, no tienes absolutamente nada y ver de qué eres capaz, es el examen más hermoso de ver realmente lo que has aprendido, no solo en el sentido de poder crear y construir herramientas, artefactos, comodidades, hamacas, hornos, peines, ballestas, todo lo que, porque aparte yo soy inventor desde chiquito, que puta, ahí no, sería totalmente otro podcast, pero desde muy chiquito soy muy bueno con las herramientas y puedo construir y hacer y tengo una capacidad no solo creativa, sino muy cabrona con las herramientas. Entonces, esa experiencia de poder ver qué puedo construir y también la experiencia de ver cómo soy en un ámbito social, güey. Si soy buen pedo, si soy buen amigo, si soy compañero, o sea, como esa empatía real, aparte de que tú quieres ganar. Entonces, pues fue una experiencia muy cabrona en donde como que yo siempre supe que eso era para mí, güey. O sea, yo siempre supe que iba a ganar, güey. O sea, como que siempre lo supe, pero no lo conceptualizaba tan así. Pero yo sabía que yo tenía que estar ahí por algún motivo en mi vida. Y entonces lo que yo explico es que fue un regalo muy cabrón porque al final me dio como esta sociedad. No quiero decir si está bien o está mal, pero esta sociedad que hemos construido, que tiene un poco que ver con esto un poco del grado, evalúa o pone el éxito o el valor de las personas en base a los logros, güey, ¿no? Uh-huh. Una persona que ha logrado cosas toma un cierto valor a nivel social y se vuelve un personaje que admiras o no. Si de repente llega Santi con un pinche grado 15, es como, güey, tú trajiste un logro, tienes un logro y está muy cabrón. Y olvidamos mucho la parte de los procesos o de la realidad. Yo he tenido experiencias cabroncísimas en mi vida, hermosas, como trabajé un año en un barco separando basura por todo el mundo, estuve en mundiales, como o otros viajes y experiencias, pero que no tienen este logro social de, güey, ganaste Survivor. Entonces siento que fue un regalo muy cabrón porque le dio a mi vida o a mi película o a mi libro este título que yo necesitaba para ser escuchado, para que todas las otras historias y todo este otro aprendizaje y camino tan honesto y tan lindo que tengo cobre valor, afortunada o desafortunadamente, en mi caso pues afortunadamente, porque agradezco cabrón que así haya sido, de pronto tengo como este de güey, hay un chingo de historias y experiencias cabroncísimas que no tienen títulos de Survivor o no tienen patrocinios de No Face y valen un chingo, ¿no?
Sí,
pero a mí en lo particular pues lo agradezco y lo abrazo y lo amo y fue muchísimo eso, fue como a partir de que yo gano ese programa, me vuelvo como una figura pública o un tipo en donde lo que hago tiene un cierto valor. Para mí eso ha sido uno de los regalos más maravillosos que me ha dado la vida. Aparte de los 2,000,000.
Eso iba a comentar apenas, que qué chingón que, o sea, dejaste los 2,000,000 que te ganaste al final y como que, pues claro, que también es un muy buen premio, ¿no? Uh-huh. Pero te fuiste más por el lado que todas tus acciones y todas tus formas de, pues lo acabas de decir, te fuiste un año a recoger basura, güey, por todo el mundo. tú de una manera quieres ver que la sociedad y el planeta mejore, y Survivor te colocó en la plataforma para que seas escuchado y te volviste una figura pública, o sea, y eso fue lo que más te dio gratitud, o sea, eso es lo que me gusta, que no te vas como por el, o sea, otra persona que hubiera ganado, que a lo mejor no tiene tus mismas raíces, hubiera dicho, soy un chingón, me la pelan todos y gané un chingo de feria, y ya, ¿no? O sea, y tú le das este giro bien chido, por eso yo siento que sí te mereciste machín ganar eso, güey. Y la neta, yo creo todo México, todo escalador mexicano, cuando escuchó que un escalador ganó Survivor México, fue como a huevo. Entonces, la neta, felicidades, vato, porque no he visto, yo la verdad no sigo el programa, no vi ese Survivor México, pero yo sé que he visto videoclips, sé que no es fácil, güey, yo sé que la perreaste, yo sé que diste todo y lo lograste, cabrón, la neta, qué gran logro, güey, felicidades.
Gracias. Y justo volviendo a esa parte de la pregunta, la escalada tuvo un chingo que ver, porque la escalada te regala esta dualidad mental todo el tiempo que muchos otros deportes no tienen. Desde que tú vas y proteges la primera anilla, todo el tiempo hay una parte de la mente que te está diciendo, güey, ¿protegiste bien? No, puta, pero ¿ya viste esa madre? No, puta, pero si te caes, güey, pero esta cuerda no es tuya. No mames, ¿cuántas caídas tiene? Puta, pero no. Entonces, todo el tiempo hay una parte de la mente que está chingue y jode, que te bajes de ahí, que qué coño se estás haciendo. Pero está esta otra parte preciosa mental que estamos y llevamos tiempo entrenando y dedicada, en la que te dice, dude, esa cuerda aguanta 3 camiones, ese clavo no se va a salir, haz las cosas bien, continúa. Pero la dualidad mental está todo el tiempo. Pocas veces cuando encadenas o en los momentos que justo para mí es la magia más preciosa de cuando surge la preciosidad del momento de la escalada, cuando no piensas en casi nada y solo ejecutas y fluye. Esa es una magia que alcanzarla en toda tu escalada, pues es el objetivo máximo. Pero a mí en lo personal todavía lidio mucho con estos pensamientos. Entonces, yo era una persona que ya sabía cómo decirle a esa mitad de la mente, güey, te callas. O sea, no te voy a hacer caso, güey. Yo puedo estar aquí, si quiero, 3 días deteniendo esta madre, aunque el dolor no lo soporte, lo puedo controlar. Y siento que esa fue una ventaja muy grande que yo tuve para ganar. Aparte de que pues medito un chingo y estuve haciendo unas meditaciones de locos, como muy físicas, y justamente en el que el objetivo de esas meditaciones es entender que tú no eres tu mente, y que así como el corazón, como el objetivo del corazón es bombear sangre, el objetivo de la mente es mantenerte a salvo y que tires la hueva. Es muy interesante. El cuerpo tiene un límite 500 millones de veces más poderoso que la mente. La mente en chinga te va a decir, güey, hasta aquí ya, está peligroso, frénate. Y el cuerpo no tiene un límite. El cuerpo te da y te da y te da y te da. Entonces, cuando trabajas y tienes ya un poco más de conocimiento en esta dualidad, pues puedes llevar el cuerpo a límites y a tu mente inimaginables. Y fue principalmente la ventaja que yo tenía ante los otros, que ningún otro era escalador. Aparte, pues, de que físicamente manejas cabrón tu cuerpo, tienes como muchas habilidades físicas, tienes este regalo de esta ventaja mental de esta dualidad.
Lo que dices del que el cuerpo da y da y da y da, un ejemplo claro lo tenemos con los rarámuris, ¿no? De aquí de Chihuahua. O sea, esos vatos cazaban venados.
Hasta cansarlos, güey. Hasta cansarlos. No mames.
O sea, ¿qué chingados hace eso, güey? Entonces ahí está la prueba máxima de que el cuerpo te puede llevar a muchos lados. O sea, y a ti la escalada y tu cuerpo y tu mente te han llevado a ser un campeón, güey. Y ahorita también que mencionabas lo de meditar, yo sé que tú haces este tipo de meditaciones también. Quisiera que me cuentes más acerca de eso, pero también, ¿qué sientes con la escalada? O sea, yo siento que la escalada también es como esta meditación activa presente, muy distinta, güey. No sé tú cómo juegues ahí con tus meditaciones.
Totalmente. Al principio yo justo, como cuando la meditación sonaba y quería entrar de cierta forma en mi vida, yo decía, güey, yo ya medito porque escalo. Y sí, es una meditación activa y tiene mucho que ver, pero es como hacer ruta y boulderear. Son muy distintos. ¿Sabes?
¿En qué sentido? ¿Cómo las diferenciarías?
Pues porque justo meditar es hacer lo que no es cómodo. Y en cambio, si tú ya escalas y te gusta y sí es una meditación activa, pero la estás disfrutando y no estás tratando de meterte en un estado duro o de inconfort para saber y entender que tú no eres tu mente, ¿sabes? A mí de pronto, pues me encantó desde las meditaciones que son fuertísimas físicamente, que tienes que estar respirando, brincando, volviéndote loco, que físicamente son muy duras, güey. O sea, que completar los tiempos de los ejercicios es muy cabrón, hasta la parte de la meditación en donde tienes que estar con los brazos arriba 15 minutos, güey, y duele cabrón. Y es de, güey, no puedo más. Y es, puta, todo el tiempo la mente te dice y te arden los brazos. Y es, ya bájalos, güey, ya bájalos. Hasta ese tipo de meditaciones, hasta el güey yo de querer meditar y decir, no me muevo un puto milímetro, aunque me pasen 8 moscas en la jeta, no me muevo, güey. Trascender esa parte del cuerpo, ¿sabes? El entender que puedes estar trascendiendo esa parte y en la que, es que estoy incómodo. Oh, ya me molestó aquí. No, güey. No existe. No existe esa parte. Tienes que aprender a estar estoico, aunque sea de 15 a 2 horas, güey, ¿no? Yo soy una persona que siempre dice que no existe, que la evolución está solo en la zona de confort. No existe evolución, ¿sabes? No existe nada que evolucione en la zona de confort.
En otras palabras, si nomás quieres estar así sentadito a gusto, vale, ahí te vas a quedar.
Okay. Totalmente. O sea, es como cuando yo le ayudo o le explico a banda o así de, güey, hazlo, no sé qué, ¿cómo te fue? Sí, bien, ya, 10 minutitos. Ok, güey, estuvo poca madre, pero no te sirvió ni vergas. Porque a los 10 minutitos empezaba el business, güey. O sea, en el momento en el que ya tu cuerpo estaba valiendo verga y ya estabas tú ahí, ahí empieza el business. No los 10 minutitos que estuviste cómodo, güey. Eso no funciona para ni madre. O sea, es un poco como funcionan los músculos, güey. Pues si tú no lo rompes y lo deshaces, pues no se va a regenerar más fuerte y tú no vas a ser más fuerte. Si todos los días hago solo una lagartija, pues solo voy a poder hacer una lagartija, güey.
Yeah.
En los estados mentales funciona igual, que no puedas más y que ya te quieras levantar y que no sepas qué está y que puta un pinche loop de un pensamiento llegue a tu mente, ahí empieza el business. Eso es lo que uno tiene que trabajar, no en la zona de confort. En la zona de confort nada evoluciona.
¿Esto ya lo practicabas antes de participar en Survivor?
Lo empecé a practicar, fue muy interesante cómo llegó unos meses empezando la pandemia, cuando el mundo se lo estaba llevando la parca. Y todo el mundo estaba valiendo madres encerrado. Yo me iba a escondidas a las 7 de la mañana a un centro de locos. Yo fui como el conejillo de indias experimental de todo un proyecto que se llamaba 21 Day Challenge, en donde traen como este conocimiento. Un güey muy, muy interesante hacía muchísimo estas meditaciones. Andaba con una de mis mejores amigas. Esta de mis mejores amigas me dijo, güey, tienes que hacer, cabrón, esta meditación. Yo siempre le dije, me da hueva tu pedo. No. Hasta que de repente ya me llama este rollo, justamente porque este güey ve que cagado. Yo buscando inversionistas para hacer el proyecto de que la combi se volviera eléctrica y solar. Me dice, este güey baja un chingo de recursos. Hablo con el güey y me dice, el güey, está poca madre tu proyecto, pero yo no hago negocios con nadie que no haya hecho inversión. Y dije, órale, va.
Le entro.
Échate, si te echas estos 21 días. Si durante estos 21 días tú no fallas ningún día, yo te pago por cada día que hayas venido. Pero si fallas un día, tú me pagas todos los días que has venido. Y dije, no mames, super I mean. Y dije, güey, todavía no tiene ni idea de clavado esto. Y me clavé más de 40 días sin parar, güey. O sea, no. Pasé los 21 días, me volvió loco, me voló los sesos, me transformó y me aventé como 40 días sin parar hasta que me llega la noticia de que quedo en Survivor y me voy a Survivor, güey, pero pues sí me dejé ir chingón.
Pero entonces aguanta, de estos 40 días que te aventaste caso de locos que me dices, ¿de ahí ya era como un filtro para entrar a Survivor o algo
no,
así?
No, para nada. No, nada que ver, totalmente por otro lado, un pedo de una amiga ahí, totalmente en otro...
¿Dieron contigo? ¿Cómo fue que dieron contigo de Survivor? ¿Cómo te invitan a un programa de estos?
Pues la verdad es que ya me conocían, yo ya había trabajado en TV Azteca, conocía como a cierta banda, A mí, por ejemplo, me contrataban para hacer el casting de un programa que se llamaba La Isla, porque era muy interesante que haz de cuenta que cuando la producción viajaba y quería realmente descubrir ciertas personalidades, si a una persona de una producción de TV Azteca tú le dices, yo soy escalador, pues no sabes si sí o si no, güey. Entonces, uh-huh. O yo soy paracaidista. Entonces, a mí me contrataban un poco, no solo por esta sensibilidad que tengo en la que puedo ver o analizar cosas que otras personas no, sino que cuando un güey decía, es escalador, yo le decía, a ver, ¿qué es un grigri? No sé, pues no eres escalador, güey. ¿No? O sea, soy paracaidista, okay. Es un drone, no, pues no sé, pues no lo eres, güey. Y la gente de la producción no tenía como todo este conocimiento en deportes o en ciertas otras cosas para poder crear como este filtro de personas que fueran reales o mucho más aptas a este tipo de formatos. Después estuve trabajando en un programa que se llamaba El Hormiguero y ya yo estaba seleccionado para La Isla. A la mera hora no voy porque yo estaba medio de backup y el buff, un Sergio Bernal, un portero de los Pumas, sí les confirma al final. Entonces a mí me bajan del barco y lo mandan a él. Entonces como que siempre estuve ahí. Hasta que justamente fue muy, muy loco que cuando se da Survivor yo dije, güey, qué cabrón. O sea, todo lo otro que no pasó fue para que esto pasara, güey. Claro. Porque el formato más parecido y alineado a mi personalidad, a mi historia y todo, era Survivor, güey.
Sí, 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 sí. Qué chingón, güey, no mames. Empezaste a trabajar en TV Azteca, entonces, años antes de Survivor. Y ya de ahí como que estuviste claro. En la línea o en el spot y de ahí dieron contigo. Entonces, ok.
Sí, yo estuve en un reality show hace muchos años que se llamaba El Conquistador del Fin del Mundo, güey.
No mames.
Cuando llegan los reality shows a México, el primer Big Brother, güey, estoy hablando igual, hace más de veintitantos años, Televisa le apuesta a Big Brother, que es estos güeyes dentro de una casa, y TV Azteca le apuesta a un formato un poco más como el Ico Challenge, o The Amazing Race, o como estos programas que son como mucho más outdoors y más en este tipo de cosas. Y entonces el productor era un güey que yo conocía, y yo ya justamente, hay un hecho muy cagado que un día llegamos a casa de Eddie, de un amigo, justo el baterista de Los Liquids, una banda muy cagada, el bajista de Los Liquids, Eddie, y el güey vivía como en un octavo piso, y llegamos a su casa, y el güey olvidó las llaves, y le digo, güey, vamos por mi cuerda, y me meto rapeleando por la ventana, güey, ¡a huevo! No sé qué. Entonces, nos lanzamos por mi pinche cuerda, güey, la amarro un pinche tinaco ahí, la chingada, y cuando ya llegamos a hacerlo, su hermano, el hermano mayor de Eddie, ya había llegado con sus amigos, y fue, chale, güey, me vale madre, me voy a meter de igual forma, güey. Entonces justo los amigos eran varios años más grandes que nosotros y ya estaban como esos güeyes, los dudes ahí ya viendo la tele. Y me acuerdo que nos montamos, Eddie y yo, y monto ahí mi pinche rapel y me columpio y entro por la ventana del cuarto. Ah, y justamente le pido, no me acuerdo de dónde saqué una pinche maruchan. Entonces, mi chiste fue como que abrir las puertas del cuarto y les digo, como, oigan, vecinos, ¿no tienen agüita para mi maruchan? Y todos los hermanos así de, ja, como de, güey, ¿qué pedo con este orate loco que se cuelga del tinaco para meterse aquí a preguntarnos eso? Y yo estoy seguro que ese acto después fue determinante porque uno de los amigos grandes de este güey fue el productor de ese programa, güey. Okay. Entonces yo estoy seguro que ese acto de que yo me colgué en una cuerda, dijo, güey, el pinche Lalo es perfecto para ese programa.
Claro.
Y entonces ya quedé justo como en ese programa que fue hermoso porque aparte era parte de la selección mexicana, eran cinco países, competimos entre cinco países y México gana como país, los hacemos mierda, güey, fue una experiencia cabroncísima. Y pues a partir de ahí medio estuve pues ahí medio en la tele, de repente me invitaban a ciertas cosas y así. Lo que pasa es que en ese, güey, no existía YouTube, no existía...
Instagram, no había redes sociales.
No, güey, no había redes
Eran
sociales.
Eran otros tiempos, pura tele, ¿no? Y es como difícil seguirle la pista a los actores o actrices que están ahí, Simón. Es lo que también está interesante, güey, porque la tecnología pues hizo o sea, en la tecnología con el Instagram, ahora tenemos a millones de modelos en Instagram, influencers que se crean, como tú decías, y no sé, ha sido unos cambios bien locos tecnológicamente en el mundo, pero para bien o para mal, aquí estamos y aquí estás. Qué interesante cómo te va llevando, o sea, cómo actos que tienen que ver con la escalada forjan tu vida y te dieron una carrera, porque tu carrera pues ya está en los medios. O sea, actualmente en qué estás, no sé, en qué estás trabajando, cómo...
pequeño, ahorita está padre. Uta, estoy sacando una línea de ropa para perros, justo con Priscila de Blumen, que tiene dos marcas de ropa por allá. Nos salíamos y estamos sacando de Dog Life, que es una marca, pues, de playeras y mensajes para perros, que estamos por lanzar nuestra línea. El jueves saco mis primeros instrumentos y gadgets para de escalada, para fortalecer dedos y así. No sé si hay un disco que se llama el B-Boss, que lo hizo Muta Clanding, pero que yo lo diseñé. Ahora ya yo tengo como mi propia marca, que es Lalo Scala Climbing Gadgets. Y estoy muy feliz de que esta semana ya me entregan mi primer tiraje para ya empezar yo a vender mis productos y mis madres. Y estoy por cerrar también con TV Azteca un programa de escalada, en donde podamos ya mostrar las zonas de ruta de México y pues como toda la información que necesitan las nuevas generaciones, no solo para hacerlo y estar seguros, sino también un poco como por y para formalizar esta ética de medio comportamiento en donde esto está creciendo sin control absoluto y que exista de pronto como una referencia de respeto ante la naturaleza, ante el impacto, ante los otros, que no llegas y pongas tu pinche música y abras la hielera y te pongas ahí a chupar. Pues como que exista y ahora sí que pueda haber una medio referencia que medio te, pues te medio ayude a ver de qué va el respeto de este deporte, ¿no? Como te sugiera, pues, una referencia que te pueda sugerir un poco qué puede estar chido y qué no está tan chido.
Justo es importante, ¿no? A medida que se le da más difusión y crece el alcance que tiene la escalada, pues, también es justo importante la concientización y que venga a acompañar eso, ¿no? Porque el impacto que puede tener la masificación del deporte es enorme, ¿no?
Sí, ha crecido a un nivel descontrolado y es interesante. Por ejemplo, yo el otro día que fui al... Fue muy loco, como que fui al... Me di cuenta de este impacto que puede tener uno, que fui al Nevado y yo tengo ya un rato en que no tomo ni una gota de alcohol y llevé un vino sin alcohol, ¿no? Y fue como muy chido el... llego a la cima y brindo. Y a la semana después una chava y no agarró nunca el rollo de que el vino que yo tenía no tenía alcohol. Y entonces medio repite esta de comportamiento y medio me muestra su historia súper orgullosa y fue como, oye, para mí es una falta de respeto, no solo hacia ti, sino a la montaña, el que hayas llevado alcohol a la montaña, ¿sabes? Entonces como, pues como estas cosas en donde pues no está nada chido, no solo porque pues, hay unas consecuencias médicas y de salud brutales a esa altura si consumes alcohol, pero que esta chava no alcanzó a entender todo ese mensaje y solo se quedó con una foto que vio sin investigar o sin ver en el post que decía compra este o te recomiendo justo esta opción de un vino sin alcohol, ¿no? Entonces, como que sí, sí me he dado cuenta de esta repercusión que de pronto tenemos algunos de los que somos vistos y la responsabilidad que tenemos para que esto crezca de una forma un poquito más bonita.
Sí, es necesario, güey.
Sí, como no sé si yo digo que ya escucharon o se enteraron de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que quieren prohibir que tú llegues a poner bolts a la roca y así. ¿Qué piensan al respecto? ¿Lo ven bien o mal?
Pues mira, yo como lo veo es, a mí me pasó justo que cuando yo empecé a equipar, bueno, primero abrí una zona de boulder en Amatlán, descubrimos ahí boulders y nos empezamos a abrir y para nosotros pues era muy lindo, ¿no? Eventualmente la historia es interesante porque había una chava que estaba de viaje, se había casado como, era como una chava del pueblo, pero que se casa con un finlandés y es como de las únicas chavas que tiene esta posibilidad de salir a Europa y regresar y llega como súper prepotente de que yo soy acá, no solo soy de aquí, sino que me casé con un güero. Y entonces yo la confronto en unos boulders en donde me empieza a regañar sin saber realmente lo que estábamos haciendo, ¿no? No tenía ni idea de lo que era el boulder, de la magnesia, y manchas la piedra. Y pues yo medio le explico, le digo, oye, yo, o sea, y ella estaba llevando como a gente a hacer caminatas y fue como de, oye, pues yo recojo la basura que tu gente tira, o sea, como respeto muchísimo la piedra. Y al final era como me lo prohibieron. Un día llegué a mi casa y tenía una carta así arrancada de un cuaderno con un citatorio ahí con la ayudantía para juzgarme Entonces llegué como a un juicio, güey, en donde la gente del pueblo no tenía ni idea realmente de lo que yo hacía. Más bien esta chava les dijo, este güey es güero, no es de aquí. Y entonces lo que sucedió es que ella los engañó diciéndoles que yo había puesto bolts que había en la cascada que llega como desde Amatlán a Yautepec y en donde gente de Cuernavaca lleva grupos y hacen rapeles por la cascada, que pues nada que ver. Entonces, como que la gente del pueblo me decía de, pues, güey, ¿eso qué haces? Y yo, ¿pero qué es lo que hago? No, pues, ¿eso qué haces? Dime qué es lo que hago. Pues, realmente ni sabían. Y les dije, a ver, están prohibiendo algo que no saben lo que es. Si lo quieren regular, vamos. Y yo les digo, a ver, esta piedra. No, esta piedra está en el terreno de Don Chonito. A Don Chonito le caga que vengan aquí. Bueno, entonces esta no. Pero vamos a esta otra, esta, la de Doña María. Igual y Doña María prepara quesadillas y para ella, el que vengamos y escalemos en la piedra de ella y al final clientes. Comamos sus quesadillas, le gusta y está buena la idea. Eso sería una regular, de cierta forma, ¿no? Entonces yo creo que el problema es que llegamos, o como amigos míos que de repente llegan y compran terrenos, ¿no? En Ocotitlán y es como, dude, ¿le pediste permiso ya al lugar de construir? O sea, ¿hablaste con la comunidad, hablaste con la tierra, ofrendaste algo como... pues como pedir permiso, como este respeto de que tú estás llegando. Entonces yo creo que de pronto el que existan rutas está chido, pero siempre y cuando todos estén de acuerdo, en donde la comunidad esté de acuerdo, en donde hayas ofrendado y pedido permiso a ese lugar, en donde tenga un impacto positivo, en donde hayas hecho un análisis de fauna, en donde pues que tal vez no sabemos y hay tres animales en peligro de extinción que cuando nosotros lleguemos a escalar que jamás los vamos a ver, o nuestros perros que llegamos son amenaza y entonces estamos terminando con ese ecosistema. O sea, como que creo que nos falta muchísima esa investigación previa del impacto que tenemos al llegar, al colonizar a un lugar, pero que si eso se da y se presta, pues está bien que se desarrolle. El problema es que no tenemos ni la paciencia, ni el conocimiento, ni el tiempo de llegar a hacer ese análisis de un sitio. Nosotros estamos queriendo ver una piedra y decir, aquí saldría un 13 bien chido. Y pues olvidamos como todos esos procesos, ¿no? Entonces siento que bien hecho en una, justamente si hubiera una regulación de desarrollo en un proyecto en donde se analizan todas estas cosas y al final es aprobado, está poca madre que se desarrollen rutas y que puedas poner bolts para, pues, para desarrollar este deporte, pero pues no así al chile.
Diego, ¿tú cómo lo ves, güey?
Que es un tema complejo y que, pues no sé, si en Estados Unidos son ciertos revuelos también por la cantidad de escaladores que tienen, ¿no? No es en todas las zonas que ya está prohibido y quieren quitar incluso los bols que ya están. Si es solo en algunas áreas protegidas y no sé, como estoy de acuerdo con cosas que dice Lalo, como que como escaladores muchas veces perdemos la perspectiva del impacto que estamos teniendo al llegar a las zonas porque estamos súper emocionados de encontrar piedras y no tomamos en cuenta los ejidatarios o no sé, como todo este tipo de cosas que es justo muy importante, ¿no? Pero aquí estamos en un contexto que todavía es incluso creo que un impacto menor por el nivel de desarrollo que tiene, ¿no? Pero no sé, güey, a mí la verdad que sí, cuando pienso muchas veces en el futuro de la escalada, sí es algo que me intriga mucho y que me hace hacerme muchas preguntas. Sobre todo al respecto de eso, ¿no? Que estamos como enmarcados también medio en una crisis climática y ahora lo que hacemos es invadir zonas naturales. Y si no lo hacemos con conciencia, pues generamos un impacto muy grande. No sé, como eso ya no hay vuelta atrás, ¿no?
Sí, está difícil como que qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Yo siento que, como dice Lalo, teniendo como un consenso en la comunidad donde se encuentran las zonas y si los locales están de acuerdo, les genera... no sé, ingresos, les genera clientela, les genera tráfico, comercio, turismo. Está bien, pero también tener un consenso entre escaladores y para preservar las áreas naturales donde practicamos nuestro deporte, eso también estaría de huevos. El punto aquí, siento que si continuamos con entrada libre a cualquier zona, a cualquier roca, que cualquier persona llegue con un taladro y se ponga a experimentar, ahí sí no me gusta porque, o sea, ¿qué nos depara el futuro? Rocas llenas de bolts por todos lados, porque ya el escalador que quiere estar en todas las rocas, como tú dices, ¿no? Buscando siempre retos nuevos. Yo siento que, por ejemplo, yo sé en mi vida, no me voy a acabar las rutas que hay ni siquiera en Chihuahua, güey. O sea, Entonces, las rutas que ya están para mí son más que suficientes. La otra vez estaba pensando eso, como, ¿por qué necesito armar más cosas si todavía no me salen un chingo de rutas que tengo aquí, güey, en Juárez? Proyectos claro. Durísimos, cosas que a lo mejor ya no me hace falta armar más, sino primero acabarme la tarea, ¿no? Entonces, no sé, es interesante y estaría bien como crear o que haya un tipo de sindicato como para justo esta problemática o ponernos de acuerdo todos como escaladores a ver qué es lo que hay que hacer, qué pensamos que puede pasar en un futuro. Si el gobierno se mete y nos empieza a prohibir cosas, ahí sí nos la vamos a pelar. ¿Qué está pasando en Bernal, por ejemplo? Cosas, no sé. Si es tema para otro episodio, a lo mejor, del podcast. Déjenos en sus comentarios los que nos están escuchando qué piensan al respecto. También está chido abrir la propuesta. O sea, hay muchísimas opiniones. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Solo Dios sabe, ¿no? No sé.
Pues en realidad ya en Tepoztlán ya están prohibidas no solo la zona de Boulder, sino las rutas que yo armé, que yo equipé, está ahorita prohibido.
¿Bajo qué bases o qué términos se las prohibieron?
Pues al final todo empezó muy bien y después hubo un accidente de un chavo que se cayó, que hizo algo mal y fue como eso es súper peligroso y entonces mejor. Y fue como el argumento perfecto para que ya lo terminaran de prohibir.
Sí, desafortunadamente, no puedes controlar cómo se suben las personas a escalar cosas, ¿no? Sí, eso también es tema. Pero bueno, esperemos en un futuro próximo poder llegar a un acuerdo, a una resolución para esto, porque sí veo una problemática. El otro día estaba hablando con un escalador de antaño también, que no quiero decir marcas porque no quiero que se ceben los episodios. Ojalá y pase un episodio con este personaje. Pero él me decía como, güey, yo siento que los gringos en cierto punto tienen razón en prohibirlo ya, porque dice, si tú comparas una foto de la pared del Toro en Potrero de los 80s, principios de 90s, a la actualidad, dice, ya no hay pinche vegetación con plantas endémicas que se perdieron, claro. Ya no hay esa vegetación en las paredes. ¿Ves dónde está Time Wave Zero y Space Boys y todas estas rutas, pues, icónicas que tienen un tráfico mayor que el de la Ciudad de México, güey?
Güey, yo hice Time Wave Zero, fui la primera cordada en hacerlo de noche hace como 26 años, güey. Es una ruta cabrona. Iba yo con Antón González, un amigo, que era mi cordada, y había los dos, Ramón y otro amigo, y Diego Martínez, dos chavillos también que estaban escalando. Y como no te, ¿sabes quién nos dio todo, güey? ¿Quién nos prestó el Magic Ed? Como no teníamos ledge para dormir y así, el güey nos prestó como que unas headlamps y ciertas madres, y nos rifamos a treparnos a Time Wave Zero, güey. Empezamos a las, como a las 2 de la mañana, creo, güey. Y cuando nos ha sido una de las cosas más hermosas que he vivido, que justo en el momento en el que uno, pues, no ves dónde estás, güey. Y cuando empieza a amanecer, cuando justo el amanecer nos empieza a alcanzar en la espalda, las agujas se veían de este tamaño, güey. Se veían como dos puntitos chiquititos y así. Pero bueno, me acordé, perdón.
Oye, no, disculpe mi ignorancia. ¿Quién es Magic Ed?
Pues fue como de los primeros cuando el auge de Potrero Chico, cuando llegan todos estos escaladores gringos a descubrir Potrero Chico, el como líder y el güey que se instala a vivir en Potrero Chico y el güey que hizo la primera guía de Potrero Chico es Magic Ed.
Órale, 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 eso no sabía.
Sí, sí, sí.
Oye, qué chingón que tú fuiste de las primeras cordadas. ¿Has vuelto a Potrero últimamente?
Pues no, tiene rato que no. La verdad fue, hubo todo este rollo desde que estaba medio apañado por el narco y todo este desmadre. Y no, y tengo muchas ganas de volver, la verdad. Se me antoja mucho. He tenido ahí como que ciertos, le he tirado ahí como invitaciones a cierta banda. Tengo ganas de ir a hacer Sendero Luminoso, pero pues todavía no se ha dado.
Órale. No, pues aquí es una buena oportunidad para abrir ahí convocatoria de cordada, a ver quién se anima contigo. Perfecto. Seguro te sobran cordadas o qué. ¿Ahorita qué andas escalando en roca? ¿Sí sales a roca o...?
Sí, ahorita estoy saliendo otra vez. La verdad es que justo me clavé un ratote en plástico que pues me disfruto un chingo ir a entrenar y cotorrar y así. Y estoy teniendo como otra vez esta necesidad de ir a Roca. Estoy yendo mucho a Dinamos y Mineral del Chico siempre me ha atrapado. Ahí me quedé una vez en la combi un mes y pues me fascinaba la dinámica de estar ahí toda la semana solo y que llegaba el viernes y ¡ah, gente! ¡Ah, hola! ¿Cómo están? Pasaba el fin de semana con ellos y de repente se iba. Pues otra vez toda la semana solo. ¿Sí? Y ahorita, pues digo, con el programa que estoy por arrancar, la verdad es que sí tengo que recuperar otra vez muchísimo la parte mental de estar haciendo ruta. Entonces, pues Santi Vaca también se me ha ofrecido como para acompañarme en ciertas veces y así. Y estoy como retomando. Nunca he tenido como una acordada así como tal. El zorro, un amigo de Tepos, que no escalaba mucho, pero que el güey le encantaba asegurarme. Ese güey era como mi cordada cuando equipé y cuando estaba ya bien prendido. Ahorita la verdad es que pues no tengo así como tu vacuna.
Órale. Ahorita que decías de Tepos, yo me acuerdo de haber visto unos videos tuyos abriendo boulders allá. Bien chidos en YouTube, antiguos, así cuando yo empecé a escalar. Y bien motivantes. Me acuerdo mucho de uno, era una grieta al
crackpad. Okay.
Esa madre, Simón, sí. Qué buenos videos, la neta, güey.
Sí, fue muy cagado, güey, fue una belleza como ese proceso. Pues también esa otra parte, ¿no? De poder hacer series fue muy lindo. Como empecé, conozco a un güey que se llama Reed Rickert, un director y un güey que manejaba la cámara poca madre. Y dije, este güey, lo que yo haga con este güey se va a ver cabrón. O sea, y entonces empecé justo como que el güey estaba 6 meses aquí, 6 meses en San Francisco. Entonces yo le decía, güey, cuando vuelvas voy a poder hacer esta ruta y la vamos a grabar. Entonces yo me clavaba en poder hacerla. Esa historia de Crackpads es muy linda porque no sé si ubican al Pats, un güey de Monterrey. Bueno, también un escalador de hace mucho. El güey llega un día un loco a mi casa en Amatlán a tocar la puerta y me dice, ¿todo es Lalo? Sí, que estás haciendo una zona de boulder, sí. ¿Me la enseñas? Yo, sí. ¿Cuándo? Ahora. Yo, ok, vamos. Y entonces me empiezo a enseñar todos los buldercillos que estaban por ahí. Y esa grieta, pues, güey, no la habíamos realmente considerado tanto. Y cuando el güey llega y ve la grieta, se enamora y se mete y fue de, güey. Y al final, pues, como que pues, se queda solo un día, el güey no se la da. Y en honor a él, le puse, en el primer ascenso, le puse Crackpads.
Crackpads, qué buena historia.
Y es ese video que a partir de ahí justo... Me acuerdo que me acerco con Datoli para los festivales, me manda a volar, me dice que no, entonces no me desmotivo y sigo como haciendo videos y eso. Y ya, y después también surgió esta serie tan linda que hice con Franz y con Matías en Francia, que se llamaba La Búsqueda, que también fue una joya, güey, una joya ir con estos dos tarados hasta allá, güey, una experiencia hermosísima.
Grabamos con ellos y recuerdo que mencionaron de aquella... época francesa. Grabamos con Mati y con Franz y nos contaron aquella historia. ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal andar por allá en Francia grabando videos? La neta, muy buenos videos que se aventaron, güey.
Sí, fue increíble, la verdad. O sea, pues digo, Reed era un genio, yo era un entusiasta que podía conseguir y convencer a gente y conseguir dinero y era como de, güey, voy a hacer estas historias increíbles. Y fue, la verdad, son... súper inspiradores y la historia de tanto de Franz en este B10 Salate Wall y luego Matías en Rainbow Rocket
sí
fue espectacular, güey. Y aparte luego abrimos luego fue hermoso darme cuenta que abrimos como una brecha para México en donde todos los otros mexicanos que llegaban a Font se quedaban con el loco este francés también en su sótano. Y era como de, güey, ya tenemos dónde llegar, porque este güey recibió otros mexicanos. Creo que hasta Mau Huerta después fue y se quedó con el loco este, güey.
La importancia, ¿no? Qué tan lejos llegan los videos, así. Te pasas betas, o sea, de hecho, no sé si sabían un poco de etimología en términos de escalada. Beta, el dar beta, ya lo habíamos dicho, creo, en un episodio. Viene de un tipo de cassette antiguo que se llamaba Betamax. Entonces los gringos se pasaban, se grababan subiendo cosas y se pasaban el Betamax para ver cómo lo subiste tú. Entonces de ahí viene, pásame la beta, se quitó el max y la beta de ahí viene. Entonces otra vez volviendo a raíces ahora en modelo YouTube, Son videos que pasan betas, con quién quedarte, a dónde ir, no sé. Ahora está muy de moda los blogueros, ¿no? Los escaladores que tienen su blog con V en YouTube. Y la neta son inspiradores y son como siguiendo carreras, ¿no? O sea, yo creo Adam Ondra es el que tiene el más profesional, me atrevo a decir. Saca episodios como bien, bien agendados y como bien producidos, súper producidos. Y pues no sé, es su vida y el vato es su chamba. Son cosas bien interesantes. Tú estás un poco en lo mismo ahora que nos cuentas que tu programa en TV Azteca se va a tratar de esto. No sé si puedas platicar un poquito más como en concreto de qué se va a tratar el programa, porque nomás dijiste que ibas como que a meterle para el cuidado de zonas y todo esto, pero en sí, ¿de qué se va a tratar el programa? ¿Puedes o no?
Sí, claro, pues es justo como la historia o sea, no solo la historia de la escalada, sino como tips y desde dónde quedarte, cuánto cuesta, si te estacionas con los procopios y más bien abajo, si el camino, la subida del Chonta dura tanto, y la parte de la historia de la ruta, como para mí, pues una ruta es como una película, güey, pues empieza en una parte fluida y de pronto hay un crux y de repente hay otra parte, y es como pues compartir y transmitir la historia de cómo llegar y cómo quedarte, y la aventura de que empieza una ruta hasta que termina. Quiero también hacer un poco de montañismo, como de eventualmente hacer cima con personas con algunos invitados que quizás no hacen montañismo, y entonces ver en dónde están colapsando y ver como sus límites y llevarlos hasta que puedan vomitar y llegar a la cima. Como compartir, pues es un poco compartir mi mundo con otras personas y que lo disfruten pues muchos otros.
Vas a ser el Bear Grylls mexicano, vato.
A huevo, algo así.
O sea, ya en TV Azteca vamos a ver betas de cómo llegar a zonas y como de las rutas, y la escalada la vamos a tener en la tele ya en este año o cuando.
Pues justo, sí, es el objetivo. Es TV Azteca Internacional, que la verdad está muy chido porque hay como mucho más apertura. La televisión sabemos que está como muy monopolizada por la parte del negocio y el que tenga que funcionar. Entonces TV Azteca crea como este otro sector que es TV Azteca Internacional, que es como para ciertos canales de paga como Roku, Azclick y creo que Total Play. Y entonces es como producido aparte de TV Azteca, pero digo, es como el primer paso, y distribuido a pues muchísimos países y a muchos lados. Y la verdad es que también se están dando cuenta que está creciendo y que eventualmente pues van a tener que meterle que está poca madre mostrar esa parte de este deporte.
Claro, qué chingón. ¿Y quién mejor que tú para transmitir todo esto, ¿no? Que conoce bien, bien la escalada. Entonces, se siente como que un escalador mexicano va a estar representando bien las zonas de escalada en todo México, ¿no? Qué chido, felicidades.
Sí, de pronto, no sé, me voy con Diego al proyecto que él está haciendo y comparto también su historia. Es como de, bueno, pues este güey está trabajando este boulder desde hace mucho, y para él, ¿qué significa? No todo, yo soy como un vehículo para que se den a conocer historias. Es un poco lo que sucedió con Matías y con Franz, que pues yo casi no salgo escalando, yo nada más estoy contando y acompañando y haciendo que sus aventuras salgan y pues muestren o se canalicen hacia las demás personas. También entendiendo el que de pronto yo no soy capaz de hacer un 15, pero la historia de un 15 está poca madre y lo puede hacer otra persona y puedo mostrarlo. Y la experiencia en una ruta que está en mi límite, ¿no? También.
Claro. ¿Cómo se llamaban los videos estos con Franz y Mati en Francia para que los que nos escuchen los puedan encontrar en YouTube?
La búsqueda.
La búsqueda, sí, es cierto. Y es como una serie, ¿no? Son varios.
Una serie. Sí. Muchos capítulos. La búsqueda a Boulder en Flick. Y ahí están, son me parece que 11 capítulos.
Ah, huevo, me las voy a volver a aventar porque hace mucho que los vi. Los vi cuando salieron así. Yo me acuerdo que los esperaba con ansia. Soy de esos típicos escaladores a huevo ustedes también veían los videos de DPM Climbing Magazine en internet. Esta
obvio.
Página. Que metías videos, o sea, tú podías subir, era como el YouTube de los escaladores, ¿no? Y estaba siempre ahí pendiente cuando salieran nuevos y todos me los aventaba así, de que bien trincado. No, la verdad, qué bien que estás en los medios y qué bien que te repito, que sí conoces, ¿no? Sí, pues eres escalador de antaño y sabemos que vas a representar bien lo que es las buenas prácticas y éticas en la escalada. Qué chido. Otra pregunta que no quiero que se me vaya. ¿Qué onda? Porque te sigo en redes. ¿Qué onda? ¿Cómo están cambiando drásticamente de tema, volviéndonos un poco a tus rituales? ¿Qué onda con esta terapia que te estás aventando? A mí se me hace muy interesante de los hongos adaptógenos. Cuéntanos un poquito de eso, por favor.
Qué belleza. Pues ha sido otra hermosura de locura de experiencia en la que me involucré. Es muy cagado, te digo, o sea, eventualmente todo va llegando. Todo, la historia comienza con mi mejor amiga enseñándome una foto diciéndome, ve, esta chava está guapísima. Y fue como de, órale, pues no, está linda, pero no es mi tipo, ¿no? Como, y posteriormente esta chava que de la que me enseñó la foto, resulta que es una chef cabroncísima. Y entonces yo un día platicando con mi amiga le digo como de, güey, la neta es que yo no entiendo, o sea, para mí un chef no es una persona que te pone algo en el plato y que esté solo rico. O sea, como para mí un verdadero chef debería de ser un alquimista, un mago de los elementos, que lo que te pone en la mesa no solamente sabe delicioso, sino que también te nutre y te da todo lo que tu cuerpo necesita, güey. Y me dice, güey, la chava que te mandé la foto, eso hace. Y yo de, ¿cómo? Sí, eso
Ya la
hace.
vi, ya la viste más
Y ya la vi
guapa.
guapa. Y entonces dije, wow, güey. Entonces de repente también al mismo tiempo me empezó a llegar con mucha información en donde descubrí que era un común denominador de los atletas de alto rendimiento o los atletas elite o estos güeyes que han hecho cosas que ningún otro ser humano. Y uno de los comunes denominadores era que eran vegetarianos y que tomaban hongos adaptógenos. Entonces me llamó un chingo la atención. Dije, qué loco. Entonces le escribí a esta chava y le dije, oye, yo soy escalador y me encantaría justo saber si tú me puedes ayudar a recetarme como hongos adaptógenos, porque me he dado cuenta y he leído que Alex Honnold y que estos güeyes y que estas personas tienen estas similitudes, ¿no? Y entonces esta chava me contestó súper chida, me dijo como de, pues sí, te puedo dar unas dosis y no sé qué. Entonces me manda primero como que estas dosis en las que me empiezo a tomar estas microdosis y como al tercer día me dice, ¿cómo vas? Y le digo, increíble, o sea, está de locos, me siento súper bien. De repente como que me siento que ella me estoquea un poco más y me dice, güey, voy a dar un curso de hongos adaptógenos en una semana, ¿lo quieres tomar? Y yo de, güey, a huevo. Entonces me lanzo al curso. Bueno, para empezar, primero la conozco y llego a su casa a las 11 de la mañana y me voy a las 6 de la tarde y nos hicimos carnales. O sea, un personaje increíblemente mágico, interesante, o sea, una persona de otro planeta. Y después ya tomo el curso y en el curso, terminando el curso, me dice como de, ok, ya con toda esta información que te acabo de dar, ahora tú hazte tus propias dosis. O sea, ahora tú con lo que quieras, ya sabes para qué sirve este, para qué sirve este, para qué sirve este, ahora diséñate tus propias dosis. Y fue como de, wow, ok, un poquito por aquí, un poquito de este, un poquito del otro. Y entonces, fue muy interesante porque al mismo tiempo que yo me empiezo a involucrar en esto, yo siempre he tenido esta filosofía en donde veo que la gente solamente acumula, cuando quiere tener logros o quiere hacer algo, acumula más. Y es como de, no me sale este boulder, entrena más y más, más, más. Y yo siempre he descubierto una filosofía que tengo que se llama el poder del dejar de hacer, que en el momento en el que tú dejas de hacer cosas, encuentras igual o más beneficio que cuando entrenas un chingo, sumas más cosas. En vez de estar comiendo un chingo más de proteína y estarte metiendo en ese pedo, pues simplemente tienes que dejar de hacer ciertas cosas, porque la evolución está también en un equilibrio y en un balance muy interesante. Entonces, al mismo tiempo que yo decido que no quiero para nada, no, no, por un tiempo no más volver a fumar mota, que no quiero tomar ni una sola gota de alcohol, yo realmente nunca he sido un güey borracho, pero sí era muy chelero y de repente pues me echaba un mezcalito y así. La verdad es que justo por ser como tan atleta y la escalada, pues jamás fue un rollo de emborracharme, pero pues sí terminaba de escalar y me echaba unas chelas y, ¿no? Entonces, sí era una cosa extraña y nunca me había dado la oportunidad de realmente quitarla por completo, por total completo. Totalmente de ni una gota. Y fui vegetariano hace como 5 años, durante 7 años, y fue la época en la que fui más fuerte en mi vida, ¿no? Eventualmente, al volver a la ciudad, por ciertas cuestiones energéticas y de esta lucha y de aquí tienes que, en la ciudad tienes que pelear en todos los sentidos, porque pues, si no, no te subes al metro, güey. Si eres un güey amable, pues eventualmente no te subes al metro, güey. En la ciudad de pronto tienes que pelear. Y ahora de güey ya pasó 7 veces el puto metro y no me puedo subir porque no consigo dar codazos para subirme, ¿no? Y era de chingue su madre, pues bueno. Y en el momento en el que volví a intercambiar esta parte y empecé a comer carne, pues te vuelves voraz. Es muy interesante que lo que comes también dictamina muchísimo tu carácter y tu actitud.
Claro.
Entonces, pues bueno, al mismo tiempo que elimino todas estas cosas, me empiezo a meter en el mundo de los adaptógenos y empiezo a descubrir una locura. O sea, a la semana 2 le escribo a esta chava, a Colibrí, y me dice, ¿cómo te sientes? Le digo, güey, siento una lucidez y un amor atómico. O sea, un pedo, si de por sí yo he sido un güey conectado, era como un amor cabrón. O sea, como, güey, qué pinche chingón. Como una felicidad ante la existencia y ante todo, y una gratitud preciosa, y fue como de, güey, esto está muy cabrón. Y entonces fue muy interesante que de repente empiezo a correr y le escribo, güey, no entiendo qué pedo, puedo correr infinito, güey. Y ella me contesta con un artículo en donde el artículo explicaba que en las Olimpiadas del 93, unos chinos rompieron 5 récords mundiales, güey. Y entonces 5 récords mundiales, güey. O sea, fue como que de repente esos güeyes destaparon un pedo muy cabrón.
Ajá.
Les hacen un chingo de antidoping y se dan cuenta que pues la diferencia que tenían con otros era que estos cabrones tomaban hongos adaptógenos, güey. Y entonces ahí pues me empiezo a clavar más y empiezo a investigar más y empiezo a pues, tomar como más cursos hasta que desarrollamos en conjunto yo con ella, como que yo a ella le empiezo a generar y a regalar como una energía preciosa en donde ella acepta la credibilidad de lo que tiene y también pues le encanta a mi personaje y me dice, güey, todo lo que tú quieras yo te lo doy, te regalo todos los hongos que quieras, son gratis para ti, solo dame tus experiencias, dime qué te funciona, dime qué no te funciona. Y y entonces pues yo empiezo a experimentar con todas estas mezclas. De repente le digo, la verdad es que este no me cae tan chido en la noche, no puedo dormir. Y de repente, pues otros que te dan un chingo energía solo en las mañanas. Cabe recalcar que todo esto es el mundo de los adaptógenos, que no tiene nada que ver con los hongos alucinógenos, porque el 90% de las personas que me siguen y me ven, ya estás hasta el culo otra vez. Y es como, no, dude. No tiene nada que ver. O sea, el mundo de la psilocibina tiene unos beneficios muy interesantes que se ha demostrado que son los que generan el cableado en el cerebro. Y que fue una parte en donde, en teoría, el humano evoluciona a partir de que comienza a consumir los hongos alucinógenos, pero este es todo el otro mundo. O sea, imagínate qué tan poderosos son, que tienen su propio reino, güey. O sea, tienen su propio pinche reino. Toda la comunicación de la Tierra por abajo es a través del micelio, que es la red neuronal de la Tierra, que son los hongos. Entonces, pues bueno, estoy ahorita súper clavado. Y entonces me doy cuenta en el que México no tiene toda esta información y que esa es la diferencia entre nosotros y cabrones que hacen otras cosas a un nivel brutal, güey. Es como, pues, güey, ¿cómo vamos a competir con los pinches chinos si nosotros solamente queriendo cenar quesadillas y tlacoyos, güey, queremos llegar al ritmo o al nivel que tienen estos cabrones, güey, que tienen una alimentación clavadísima y que se meten la medicina de tantos siglos de China y que tiene tantos beneficios? Entonces me empieza a destapar una parte en donde digo, es que yo quiero, o sea, quiero involucrarme en ese conocimiento para ayudarle a los atletas de alto rendimiento en México. O sea, creo que puedo generar una diferencia muy cabrona. O sea, porque justo este reportaje de los chinos que rompen 5 récords dice que mejora tu rendimiento y el ATP, que es la capacidad de absorción del oxígeno en las células, en un 30%, güey. 30%, no es un 0.5, no es un 12%, es un 30%, güey. Entonces es una diferencia abismal.
Total.
Y yo ahora que los estoy consumiendo de verdad, puedo correr infinito, güey.
¿Pudiste sentir eso, güey? O sea, ¿pudiste sentir tu cuerpo? No, o sea, no sé si un 30, pero ¿pudiste sentir que tu cuerpo respondía mejor?
Brutal, güey, no solamente en estructura de lucidez. O sea, ahorita estoy aterrizando proyectos que tenía 2 años ahí y no sabía cómo aterrizar, güey. O sea, no solo físicamente, sino la estructura mental de toma de decisiones, de güey, voy a hacer este proyecto, lo voy a hacer, ya no me importa lo que, dónde está la traba, la voy, la fusiono y sucede esto porque quiero que suceda. O sea, ese regalo que tienen también está muy cabrón, y el rollo de que puedo correr y jamás me canso. O sea, jamás he llegado al... O sea, y de verdad, antes no aguantaba yo un solo minuto en la corredora a nivel 10, y ahorita corro una hora, toda una hora a nivel 11. O sea, de que te vuela los sesos. Es impresionante la diferencia que encuentras cuando empiezas a consumir estos regalos de la naturaleza. Entonces, bueno, hicimos este plan que se llama Reset, en donde yo lo concluí y digo, es que veo tres posibilidades brutales. Gente normal que quiere cambiar su forma de alimentación, de su vida, atletas de alto rendimiento y gente en una pinche oficina. Si nosotros podemos comprobar que consumiendo nuevos adaptógenos podemos hacer que el rendimiento y la concentración de las personas en oficina aumente, está poca madre. Entonces nos empezamos a clavar y a reunirnos dos veces por semana y hacer estos planes y todo. Bueno, acabamos de lanzar este plan que se llama Reset, cambia tu vida en 30 días, en donde se te hace a base de un test, se te hace un análisis para determinar qué tipo de cerebro tienes. Esto quiere decir cuál es el neurotransmisor que predomina en tu cerebro. Existen más o menos 6 tipos de cerebro y cada uno funciona diferente en base al neurotransmisor que predomina. Entonces, en base a este test y saber cuál es este neurotransmisor, pues se te recetan los adaptógenos que van a ayudarte a equilibrar ese tipo de cerebro que tienes. Si tú tienes un cerebro ya muy activo y que no necesitas energía, pues entonces no te vamos a dar un hongo que te dé energía, sino uno que te regule y que te ayude a estructurar pensamientos. Y es como ahí una alquimia de ir moviendo las perillas como DJ para poder hacer que justo el cuerpo esté lo más adaptado posible. De ahí viene la palabra adaptógenos.
¡Órale, güey! No, súper interesante. No me imaginaba que iba a estar así. Yo creí que iba a ser como un tratamiento de esta de las típicas microdosis, ¿no? Que te dan un cachito para que te alivianes, para que andes más feliz. Pero no sabía que era todo lo que había detrás de esto, güey. La neta suena mágico, güey, suena mágico y justo sí me acuerdo hace cuando estaba saliendo ahí de Adamanta que dijiste, no mames, puedo correr infinito, y me cagué de risa, pero sí dije, cámara, o sea, entonces algo hay ahí, hay alguna magia que me estoy perdiendo, le tengo que preguntar, dije, güey, en el episodio, y qué bueno que me acordé de esta pregunta, güey, aunque ya fue un poco salida de horario, no me esperaba toda esta respuesta, la neta está muy, muy interesante. Seguro voy a investigar más porque suena muy, muy mágico y muy loco y muy, muy beneficioso, güey, para todos los aspectos de tu vida, ¿no? No nomás atléticos, dices, o sea, también
respecto
en la chamba, como proyectos, como que aterrizar cosas. Siento que es fácil sentirse perdido, más que nada en esta nueva era de la tecnología, de la famosa rat race, que todos estamos como yendo tras, ¿no? Como maquinitas del capitalismo y estamos como que consumiendo, comprando y, ay, mejor ya este carro está más chido y si necesitamos un, como, hey, tranquis, como la vida va chida, como volver un poco, como plantearnos y sí, hay veces que queremos hacer cosas, todos tenemos proyectos en mente o ideas que nomás están ahí, ¿no? Están como ahí flotando. El punto es como pescarlas y aterrizarlas, güey. Qué chido que a ti te está ayudando en este aspecto, la verdad.
Sí, muy cabrón. Yo soy muy fan de un concepto que es la diferencia entre el vivir bien y el vivir mejor. Nosotros, y ahora cada vez más estamos inundados de la huevo vivir mejor y creemos que de eso va y que de eso se trata, de cada vez vivir mejor. Pero el vivir mejor no tiene fin, no tiene sentido porque nunca termina, güey. Y el vivir bien es como esta plenitud de saber que no necesitas más. Y socialmente es complejo porque la banda lo confunde con mediocridad o conformismo. Y es como de, güey, tú estás en esa rat race de querer vivir mejor, pero eso no tienes fin. Todo hay infinito. O sea, va a haber, quieres un mejor coche, va a haber un coche de 40 millones, güey. Entonces no tiene fin nunca, pero el vivir bien, el que tú estés viviendo bien en esa plenitud, de eso va, güey.
Sí.
Es muy complicado ahora que lo vean.
Yo te quiero interrumpir aquí. Eso justo lo he tripeado en varias ocasiones de mi vida, pero la más reciente fue aquella vez en agosto del año pasado que andábamos en Avándaro para este cotorreo de Singular Climbing con este congreso de la escalada nacional que estuvo perrísimo. De ahí yo me fui para El Peñón, que seguro lo has de conocer, porque ahí vive mi muy buen amigo Alfredo, el Gordo. Saludos, pinche Gordo. El vato vuela, es parapentista y a eso se dedica ahí en El Peñón. Gracias, me dio un vuelo así mágico de como una hora, chingonzote. Pero lo que me di cuenta es que los pobladores de ese pueblito que está hermoso son todo el tiempo, están con una pinche sonrisota, güey, y están bien felices, están con su gente, están en las tardes se van a jugar fútbol un grupo de mujeres y parten madres y luego vuelven y la mamá ya les tiene la cena preparada y todo risas y todos se abrazan y todos se quieren. Y yo dije, cámara, o sea, viven en unas casitas pues de pueblito, güey, y tienen sus gallinitas, comen bien chingón, comen bien rico, cocinan delicioso. Y yo dije, o sea, algo aquí está mal, güey. Yo estoy en una ciudad es muy fácil encajonarte en esto, en mejorías, en no, es que ay, no me alcanzo para ir acá, o ah, no tengo para ir al restaurante más chido de ahorita, todos mis amigos ahí andan y sus fotos en Insta y así. Y güey, no eres tan, o sea, bueno, yo no estoy todo el tiempo sonriendo como me gustaría, ¿sabes? Como lo vi allá que las familias están, güey. Entonces me di cuenta que el progreso no está en bienes, sino en estilos de vida y en tener lo que te sea suficiente. Cada cultura es diferente, pero ahí yo vi clarito cómo estaban así, güey, felizotes. Eso fue lo que más me gustó de ese viaje, güey. Totalmente. No, yo creo que nos podemos seguir aquí con muchísimas cosas. pero no sé, se me ha hecho un episodio muy, 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 muy interesante. Se han platicado cosas bien chidas, tanto de escalada como de filosofías, como de prácticas, como de logros en el Survivor México. Y se me ha hecho que nos planteas tu historia desde tus inicios de la escalada hasta la actualidad, y todo el recorrido ha estado bien loco y bien interesante, y lo más chido es que te podemos seguir en redes y que te pudiste colocar en una plataforma en donde por fin puedes pasar el mensaje, ¿no? O por fin puedes como que compartir tus filosofías, y la verdad que eso es lo más alentador de este episodio. Lo siento, de los más inspiradores, porque sí motiva el que alguien, el que un escalador mexicano logra sus sueños y no deja de lograrlos y de aprender cosas. Eso es de lo más chido con lo que me quedo en este episodio. Yo te quiero agradecer muchísimo por estar aquí esta hora y casi 40 minutos que hemos estado platicando. La verdad que es un lujo tenerte aquí como invitado, Lalo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes. Para mí siempre va a ser un honor y un placer pues compartir mi historia y que inspire, pues al final es uno de los regalos más lindos que me pueden dar.
De huevo. No, pues a toda madre, la neta, muy chido escuchar todas estas historias y también conocerte más, mi Lalo. Y pues sí, como ver también perspectivas diferentes, ¿no? Que justo también, cosa curiosa, en ningún momento se habló de grado. Desintoxícate del grado, ¿no? Una buena conversación y mucha motivación.
Sí. Igual, mi Diego, gracias, güey. Tú eres de los escaladores que más admiro. Entonces también es un honor compartir mi historia aquí contigo, güey.
X2.
Ah, chido, mi Lalo.
Bueno, pues muchas gracias.
Hay que construirse como
huevo.
Bueno, pues muchas gracias. Tuvimos aquí a Lalo Urbina, Lalo Escala, y esto fue otro episodio más de Los Chidos de la Mera Beta.
¡Hija!
¡Yeah!
¡Ah, huevo!
No, güey, qué chingón. Chingos de gracias.
Chido, mi Omar. Muchas gracias, güey. Qué belleza. Se los agradezco un chingo.